Bienvenido nuevamente a esta décima unidad de nuestro curso, en esta clase, Inteligencia Social en el Ministerio, para el Ministerio, dentro del Ministerio, una manera eficaz de llevar nuestras relaciones y nuestras comunicaciones dentro de la Iglesia. En la primera parte de esta unidad vimos los homicidas de clérigo, los asesinos de pastores, que se le dio ese tema porque hay personas que vienen y causan división, y vienen y destruyen ministerios, destruyen familias, destruyen iglesias. Ahora, en esta segunda parte, vamos a ver ahora otro segundo situación que puede vivirse en la iglesia. Ministros que incitan ataque. Este tema es primordial, la inteligencia social, el ministro inteligente, tiene que tener con mucha claridad el que no debemos caer en esto. Tenemos que poner énfasis en primer lugar, observémonos a nosotros mismos. Hay algunos ministros, aunque son un pequeño porcentaje del total, que se encuentran afectados por diversas patologías en su interior, las cuales no reciben tratamiento e incitan a la crítica y al ataque. Un ministro patológico es aquel que tiene uno o más problemas mentales, emocionales o relacionales que irritan seriamente a los miembros de la congregación. En este caso es el pastor que tiene problemas en sí mismo, que viene acarreando problemas en sí mismo, y que es un problema patológico, es un problema de historia, es un problema de formación en su infancia, y que tal vez no se ha dado cuenta y no los ha depositado a los pies de Jesucristo, entendiendo que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero que bajo la unción del Espíritu Santo tiene que llegar, y es el que nos guía a tratar de solucionar los problemas, y muchas veces son problemas que no hemos sabido detectar. Entonces es un análisis, una evaluación de nosotros mismos. Algunos ministros tienen serios problemas de personalidad que al principio pasan inadvertidos, pero que resultan evidentes a medida que pasa el tiempo. Primero, los problemas son sutiles y elusivos, pero con el tiempo los congregantes empiezan a notar alguno o varios de los siguientes: exceso de ira en el púlpito, una conducta profundamente depresiva, egocentrismo extremo, tendencias inusualmente perfeccionistas, búsqueda anormal de atención, una actitud excesiva de control, una postura demasiado crítica o enjuiciadora respecto de la conducta de los demás, o comentarios que revelan niveles altos de ansiedad. En pocas palabras, el ministro parece no practicar lo que predica, o al menos lo que debería practicar. Tiene mucho cuidado porque en la psicología lo llama esto proyección. Cuando el ministro o la persona, aunque no sea ministro, la persona está trabajando y batallando con un problema, no lo admite y egocéntricamente lo proyecta hacia otras personas, y ese juicio que debe hacer hacia él, esa evaluación hacia él, lo proyecta hacia otra persona y emite un juicio a los demás con algo que él no ha podido vencer, y cae en una conducta anormal que al final viene a afectar a los miembros de la congregación. Pastores que hacen daño. Cuando el ministro no parece llevarse bien con miembros del personal competente y espirituales, con alguien que realmente está aportando a la iglesia, cuando debe asistir y controlar cada reunión del comité y de la iglesia, cuando frunce el ceño más de lo que sonríe, cuando se queja más de lo que inspira, cuando su cónyuge, su pareja, luce desanimada, deprimida, desarreglada, incluso quizás hasta deja de asistir a la iglesia, cuando él debe ser el centro del escenario en todas las reuniones de la iglesia, cuando es conocido por sus arranques de ira entonces las personas de la iglesia van a ser criticadas con él, lo cual es comprensible, y tener mucho cuidado en la inteligencia social. Debemos tener la inteligencia social para saber no caer en este daño, y también saber detectar a ministros que caigan en esto. ¿Estarán mentalmente enfermos? Se hace a manera de pregunta. ¿Estos ministros están mentalmente enfermos? Algunos ciertamente lo están, pero otros podrían describirse mejor como disfuncionales. Es decir, tienen uno o más trastornos mentales, emocionales o relacionales que perturban gravemente la eficacia del ministerio. Tal vez fueron personas que crecieron en hogares disfuncionales. Tal vez el ministro creció en un lugar donde el padre desatendió a la familia. Tal vez creció en un lugar donde la madre practicaba la prostitución, era su manera de sobrevivir. Creció con la falta de un padre. Tal vez creció en un ambiente de vicio. O sea, no sabemos los patrones de conducta por los cuales él se conduce así. No sabemos el trasfondo de la situación, y no podemos decir que están mentalmente enfermos, pero ahí hay algo que no queda en el engranaje en cuanto a su manera de conducirse. Tiene uno más trastornos mentales, emocionales, inclusive a la hora de relacionarse con sus propios miembros, y ceden eficacia. No tienen eficacia en sus ministerios. Una causa puede ser, aunque el término neurosis, que es lo que estamos que vamos a ver, es un poco anticuado en la literatura de la psicología, todavía transmite la idea de anormalidad o de estar fuera de los límites de la gente media. Esto sugiere que los miedos inusuales o ansiedades prevalecen en la mente de la persona neurótica. Aunque hay ciertos factores culturales que influyen en nuestra comprensión de la neurosis, por ejemplo, en algunas culturas a los hombres se les enseña a creer que una mujer durante su periodo menstrual puede tener una influencia maligna sobre los demás y que debería ser evitada. Una costumbre muy antigua que como en el pueblo de Israel, que la mujer era apartada siete días durante y después de su menstruación. Entonces, hay influencias culturales que crean ciertas neurosis. El término no sugiere un grupo anormal de temores que influye negativamente en las relaciones interpersonales, así como una sensación personal de bienestar. Y la ira es una emoción humana normal y es natural. Es un aspecto del arsenal emocional que Dios ha puesto en el hombre. Forma parte de todo el grupo de emociones como que Dios puso en nosotros. Somos seres tripatitas, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra mente tiene sentimiento, hay emociones, transmitimos cosas agradables, pero una ira desatada, hay una ira normal, pero una ira desatada es señal de alerta. Hemos sido dotados de razón, voluntad y emociones que nos permiten sobrevivir y comunicarnos con los demás. Forma parte de la inteligencia social, que es la relación eficaz con los demás. Todas las emociones tienen una función positiva, pero si a alguna de ellas se le permite salirse de control, esto puede hacerle mucho daño a uno mismo y a otros. Esto es especialmente muy cierto en el caso de la ira. Narcisista. Eso es muy frecuente en el pastor, en el ministro. El trastorno de personalidad narcisista se observa a menudo entre los ministros. Los congregantes conocedores y mentalmente equilibrados se desaniman rápidamente a causa de un ministro narcisista. arrogantes, egocéntricos, buscando toda la atención, hambrientos de poder, son prepotentes, únicamente yo tengo la razón, todos están mal, dogmáticos, yo lo que yo digo esto es cierto, hinchados de su propia importancia, moralistas, religiosos, explotadores, manipuladores, insensibles. Estos ministros provocan muchas críticas que son justificadas, y de inteligencia social, este curso nos está poniendo características y ciertos caminos que siguen las personas con ciertos cosas cuando se salen de lo normal. ¿Cuáles son las características del narcisismo? El DSM-4, que es una parte de la psicología, existe en el DSM-1, DSM-2, DSM-3 y el DSM-4. Cuando usted llega entre el 3 y el 4, muchas veces ya hay una línea muy pequeña entre a veces los ideales se transforman en algo peligroso, en un límite de cierta neurosis, hasta cierta locura, cierta enfermedad mental. ¿Qué es una característica? El narcisista está en el DSM-4, está en la línea en la que puede causar cierto peligro. Un grandioso sentido de importancia de uno, la persona exagera su propia capacidad y logros, le pone, como decimos vulgarmente, demasiada crema a los tacos. Número 2, preocupación sobre fantasías de belleza, brillantez, el amor ideal, poder o éxito ilimitado. Creencia de que la singularidad personal hace a la persona apta para asociarse o entenderse solo con personas o instituciones selectas, solo con cierta clase de personas o con cierta clase de grupos o instituciones, ya sea de cierto poderío o de cierta clase social, y hace una selección de clases. Necesidad excesiva de admiración, que todos se centren de él, es una exageración en ser aceptado, y que él es el centro del foco de la selección, ese egocentrismo de que él es la imagen misma de la admiración. Un sentido de derecho, de la persona espera irracionalmente un trato favorable o una concesión automática de sus deseos. Podemos ver ejemplos graves de ministros que han caído en esto. Podemos ver a David Koresh en Waco, que él cayó en un egocentrismo y cayó en fantasías, cayó en una exageración en cuanto a su persona, en cuanto a él era el elegido, y guió a la muerte a muchas personas innecesariamente. Hay un pequeño hilo, una pequeña línea entre el narcisismo y tiende a la locura. Explotación de los demás para alcanzar metas personales. En lo que estamos hablando, y falta de empatía, la persona no reconoce, se identifica con los sentimientos y las necesidades de los demás. Eso únicamente importa a él y solo a él. Y tenemos que tener cuidado porque este tipo de personas, cuando manejan un ministerio, conducen a cosas catastróficas. Ya vemos ahí el envenenamiento en la Guyana, muchas personas, por seguir a líderes falsos, a líderes neuróticos, a líderes narcisistas, cayeron en desgracia, murieron. Alguien que no era cristiano, pero que era completamente narcisista y loco, Charles Manson, que era el diablo mismo. Debemos de tener mucho cuidado con estos ministros asesinos, con estos ministros que pueden caer y afectar la obra. Envidia frecuente a los demás o creencia de que los demás los envidian a ellos. Una actitud, un comportamiento arrogante y soberbio. el ministro excesivamente emocional y necesitado de atención. Y este es el DSM-4, lo que hemos estado analizando. Aquí también encajan los ministros que siempre deben ser el centro del escenario y que son muy celosos si los otros los suplantan en la vida de la iglesia. Si ven que alguien llega a tener un poco más de capacidad de ellos y hacen algo simple como exponer un mensaje o dar un estudio, es tanto su emoción y su ira se transforma en problemas, en un celo que afecta a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? Fracturar el ministerio. Vamos a ver el número uno. Incomodidad en las situaciones en las que la persona no es el centro de atención. Dos, relaciones que frecuentemente están plagadas con un comportamiento inadecuadamente seductor o sexualmente provocador. Expresión de emociones que son superficiales y rápidamente cambiantes. Deben tener mucho cuidado porque estos ministros seductores han afectado mucho a la iglesia. Con un Dios me dijo que tú serías mi pareja y tienen 4, 5, 6 parejas por iluminación, por elección divina, y pero son ministros excesivamente emocionales, están necesitados de atención. Un enfoque frecuente de atención en sí mismo a través del uso de su apariencia física. Un discurso que es vago y carente de detalles, divagan sobre diferentes ideas. Una expresión de sus emociones excesivamente dramática. Una fácil sugestibilidad. La personal es influenciada fácilmente por las opiniones de otras personas o por las circunstancias. La creencia de que las relaciones son más íntimas de lo que realmente son. Temas a tratar. Socialización deficiente o inadecuada. La socialización es el proceso de convertirse en un ser humano funcional. Hemos sido creados para ser como ya Dios nos creó. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, que es la mujer, y crecer y multiplicado. Hemos creado para vivir en individual, familiar, socialmente. Lo cual en su mayoría se lleva a cabo en el contexto del entorno familiar de la persona. Algunos ministros patológicos experimentaron una socialización insuficiente o inadecuada. Por eso dijimos al principio, no puede ser un trastorno completamente que raye en la locura o que sea un trastorno mental, o que sea un enfermo mental, pero sí puede ser, hasta cierto punto, un trastorno por el entorno en el que creció, falto de amor, falto de atención, falto del cariño necesario, o un falto de disciplina, que por esa razón la persona se conduce de esa manera. Por ejemplo, pudieron haber aprendido más sobre la competencia o el conflicto que sobre la cooperación familiar. O quizás hayan aprendido a utilizar la ira como el mejor método para alcanzar sus metas. El aprendizaje insuficiente de habilidades sociales durante la infancia probablemente conduzca a todo tipo de conflictos en la edad adulta. Lo que sucedió vino a germinar, vino a florecer en su edad adulta. Abuso infantil, eso es muy frecuente. Relacionado con cuando un niño ha sido severamente maltratado durante sus primeros años de desarrollo, es más probable que se convierta en un adulto maltratador. Va a seguir el patrón. Si su padre fue abusó no solamente de él, de su familia, de su madre, él cuando ya tenga su propia familia se va a convertir en un padre maltratador porque viene siguiendo el patrón en el que fue influenciado durante su niñez. Los ministros que sufrieron abusos sexuales de esta manera en la infancia suelen ser acosadores, tiranos e incluso adultos sádicos pueden sostener una creencia fundamental en la que digan, fui maltratado por los demás cuando era niño, ahora me desquitaré y perjudicaré a otros. El abuso infantil pudo haber sido físico, pudo haber sido sexual, pudo haber sido emocional, verbal o abandonado. Fue abandonado. Una ira sin resolver, son temas que a tratar. Los seres humanos pueden adquirir un estilo de vida iracundo a una edad temprana. Como ya vimos, se acostumbraban a pedir las cosas con enojo, con ira, cuando no se les prestaba la atención. Al ser un mecanismo de defensa, la ira puede ser una respuesta ante cualquier amenaza percibida. Se manifiesta la ira como un mecanismo de defensa y se vuelve una persona agresiva durante su edad adulta, porque durante la infancia fue la única manera de obtener resultados a la hora de sus deseos. Si un ministro observó a menudo que su padre abusaba de su madre físicamente o de cualquier otra forma, él como adulto puede elegir ser abusivo verbalmente con los hombres de su iglesia que le recuerden a su padre. Es decir, él proyecta sobre otros lo que sigue sintiendo sobre su padre, por su padre. Inseguridades profundas. Los sentimientos de temor del pasado pueden seguir acosando una persona en el presente y en el futuro. Las inseguridades profundamente arraigadas de la infancia pueden causar que él responda a situaciones estresantes de manera contraproducente. Las circunstancias actuales pueden activar aquellos viejos recuerdos de inseguridad y dar como resultado lucha o huida. Algo que puede haber quedado marcado con mucha profundidad en el corazón y en la mente hace que de esa manera se reaccione como una persona insegura. Los ministros inseguros no suelen quedarse en ninguna iglesia durante mucho tiempo. Tiene una creencia fundamental que se basa en que si la vida se pone difícil, lo mejor es huir y no se enfrenta al problema y nunca lo es probable que nunca o tal vez batallen para resolver su problema si no lo confrontan. Otra posible creencia central podría ser, si alguien no está de acuerdo contigo, redefines a esa persona como un enemigo. Esto puede crear graves problemas para un ministro de una iglesia en la que algunas personas en ocasiones se limitan a estar en desacuerdo con él. De igual forma, debido a que la inseguridad es una forma de miedo, estos temores pueden convertirse en el combustible que alimentes arranques inapropiados de ira. Tal vez el abuso que recibió fomentó una cultura de miedo en la mente del niño que se manifieste con temor y cualquier situación que pase se va a sentir agredido y hace mecanismos de defensa. Amor condicional. Estas personas están hambrientas de amor por haber sido amadas condicionalmente en el hogar de su infancia. Este tipo de trasfondo puede crear todo tipo de problemas relacionados en la edad adulta. Algunos de estos ministros ingresan al ministerio esperando que la iglesia sea esa familia que le ame incondicionalmente. Si eso no sucede, puede venir el desánimo, el enojo, la depresión. Muy a menudo un ministro patológico es un ministro desalentado. Tienen una grande necesidad de afecto. Infancia controlada en exceso. Algunos ministros patológicos crecieron en un hogar en donde ambos padres fueron excesivamente controladores. Una madre dominante es generalmente la culpable. Esa paternidad tiende a robarle al niño dos ingredientes muy necesarios para la madurez y la estabilidad: la libertad y asumir la responsabilidad de sí mismo. El ser libre, cuando ellos llegan a enfrentarse los problemas, van a tener problemas a la hora de tomar decisiones, a la hora de salirle al mundo. ¿Por qué? Porque tuvieron una infancia demasiado controlada por sus padres, demasiado dominados, y no les permitieron un desarrollo de libertad y de propia responsabilidad. En estas circunstancias se puede desarrollar aún un profundo resentimiento, el cual persiste en la edad adulta y puede manifestarse en el comportamiento de un ministro a través de una variedad de modalidades patológicas. Padres alcohólicos o drogadictos. Los ministros patológicos a menudo revelan que tuvieron padres, uno o ambos, alcohólicos o drogadictos cuando crecieron. Los efectos perjudiciales de esa vida familiar se observan ampliamente en la práctica clínica. El miedo, la ansiedad, la ira y el resentimiento continuo de estos niños persiste a lo largo de la edad adulta y por lo tanto viene a afectar el ministerio de este ministro. Problemas físicos y problemas médicos crónicos. Algunos ministros patológicos pueden estar luchando con problemas físicos o con problemas médicos crónicos que nunca han sido detectados o identificados por un médico. Puede inclusive ser la bipolaridad, que pueden tener cambios de personalidad, puede tener cambios situacional y por lo tanto aún no han sido detectados clínicamente, no se han sido diagnosticados por un médico, y el ministro está luchando por resolver esos problemas o ni siquiera está luchando porque desconoce esos problemas y eso lo transmite a los demás y quiere sentirse amado, quiere sentirse protegido sin saber, o tal vez la gente lo ama o tal vez la gente lo acepta, pero él requiere de ciertos aditamentos para sentir y vencer esos miedos y esa inseguridad. El desgaste. Brooks Faulkner nos ha otorgado la mejor disposición del problema de desgaste en los ministros en su libro Desgaste en el Ministerio. El desgaste es el agotamiento físico, emocional, mental y espiritual originado en un ser humano que trata de ser Superman en su vocación. El desgaste podría ser llamado agotamiento profesional y resulta de no reconocer las limitaciones en la humanidad de uno mismo. Esto es muy frecuente en el ministerio, que a veces el ministro quiere hacerlo al todo, quiere convertirse en el predicador, en el que en la música, en el que visita, y hay un desgaste tremendo que puede terminar con un agotamiento que hasta puede llegar a enfermarse. Y lo que debe hacer un buen ministro de Dios es organizarse y tener siempre un día en el que lo dedique para distracción con su familia, para descanso, para regocijo con su familia, para que pueda liberar toda esa presión que se hace dentro del ministerio, toda la presión que genera el ministerio, y que en un momento dado, cuando llegue ese desbordamiento de energía gastada, no va a afectar a la congregación. A menudo los ministros que experimentan desgaste se comportan de una manera en la que ponen a la gente en su contra. Así como un hijo rebelde es un niño desalentado, también un ministro desgastado puede ser un ministro mal portado que hace cosas que causan la crítica de su gente. A veces el desgaste es una expresión de la depresión clínica. Ministración y sanidad de la patología del ministro. Se sugiere una estrategia cuádruple para la administración y la sanidad de la patología del ministro. Deben ser la sensibilidad, el diagnóstico, la terapia y la motivación y protección. Esto conlleva que en la inteligencia social tenemos que tener cuidado cuando vemos esta clase de personas, y debemos de tener la sensibilidad para darnos cuenta y ver si lo que sugiere es un diagnóstico más profundo de lo que está sucediendo, y a la vez la terapia adecuada, y a la vez la motivación y la protección de la persona para que realmente pueda sanar con la ayuda de Dios, con el apoyo del Espíritu Santo, las oraciones de los demás, pero también con la ayuda profesional. Vamos a ir desmembrando y descifrando cada cosa. Sensibilización. Los ministros patológicos deben saber que tienen un problema importante que requiere de tratamiento inmediato. Si te has identificado con alguna parte de este capítulo, esto no fue escrito para condenarte, sino para ayudarte. Inteligencia social en el ministerio es importante porque nos está ayudando a buscar técnicas, principios, problemas patológicos que pueden existir para mejorar nuestro ministerio. La tragedia de la mayoría de los ministros patológicos es que no creen tener problemas de ningún tipo. Yo estoy bien, ustedes están mal. Practican la negación al máximo. Sus problemas, ellos piensan, son causados por otros, a quienes culpan rápidamente. Esto pasó por culpa de aquel. Hacen una proyección de su problema. Sin embargo, si estás sufriendo, recuerda que el dolor, incluso el dolor emocional y relacional, es síntoma de algún problema más profundo. Tratar solamente los síntomas, por ejemplo, deshacerse de un miembro del personal o manipular a un líder crítico de la iglesia, no resolverá el problema a largo plazo si el problema reside en uno mismo. La sensibilización del problema del ministro por parte de los líderes de la iglesia y del ministro es el primer paso hacia la solución de los conflictos y los problemas resultantes de la crítica. En la segunda parte, el segundo de este cuádruple de la manera de encontrar sanidad en problemas patológicos, usualmente se necesita ayuda profesional para diagnosticar la naturaleza de una patología que se sospecha en un ministro. Pueden ser falsas sospechas, pueden ser que realmente esté rayando en algo muy serio, o puede ser problemas de la infancia. Tal ayuda podría provenir de un consejero pastoral entrenado clínicamente, o de un psiquiatra que es afín a la religión en general y a la vida de la iglesia en particular, un psicólogo clínico que tenga empatía por los ministros, que sea un profesional cristiano que comprenda, que esté adentrado en la palabra de Dios y que a la vez lo haga un profesional competente, porque son casos delicados. O incluso un ministro experimentado, quien cuente con la sabiduría necesaria por haber trabajado con ministros perturbados durante años y que sea experto en recursos de orientación profesional. Dentro del diagnóstico existen varias pruebas psicológicas disponibles de muchos terapeutas que un ministro podría realizar para ayudar al diagnóstico. Dos que son ampliamente utilizadas son el inventario multifásico de personalidad de Minnesota y el inventario básico de personalidad, por sus siglas en inglés. Cualquiera de estos puede ser aplicado por la mayoría de los altamente respetados por los profesionales y han demostrado ser útiles en la identificación de condiciones patológicas de la personalidad. Si eres consciente de algunos estados patológicos personales, por tu propio bien, por el bien de tu familia, por el bien de la iglesia, obtén ayuda de inmediato. Hay que ser valiente para admitir que necesita ayuda. Está el ayuda profesional, pero más que nada está la guianza del Espíritu Santo. Dios tiene a alguien que puede ayudarte, alguien que es profesionalmente competente y que mantendrá el asunto confidencial. Eres un ser humano, por el bien del reino de Dios, por el bien del Evangelio. No huyas solamente de tu situación actual en tu iglesia y transfiere tus problemas a otra iglesia. Eso no sería justo ni para ti, ni para las iglesias, ni para tu familia, ni para la sociedad misma. La tercera parte de este cuádruple de la sanidad, cómo llegar a la sanidad. La terapia es el término profesional para averiguar lo que está mal y hacer algo constructivo para corregir el problema. Además, la terapia es un proceso de sanidad de un estado patológico. ¿Cómo salir? Esto no es de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso. Los ministros que tienden a crear problemas en sus iglesias les resulta difícil llevar a cabo un autoanálisis. A veces son propensos a vivir en la negación de que de alguna manera puedan ser responsables y nunca, nunca lo van a aceptar. Participar en un proceso de terapia permitirá que un ministro patológico examine cuidadosamente los hechos y sentimientos respecto a los problemas en su vida y en su ministerio. El proceso de la terapia puede requerir varias semanas o varios meses, dependiendo de la profundidad de la patología, dependiendo de la profundidad del problema, de lo grave del problema. La psicoterapia es realmente la terapia hablada, en virtud de lo cual una persona trata de hallar comprensión, apoyo, aliento y sanidad para los problemas abrumadores y debilitantes de la vida. El expresar la verdad en una manera privada va a ir empezando a sanar heridas, sanar remordimientos, sanar situaciones de disfunción. En una atmósfera de empatía, de amor, de confianza y confidencialidad, el paciente es guiado por el terapeuta en el uso de nuevas ideas para hacer nuevos compromisos sobre cambios saludables, tanto en sus emociones como en su comportamiento. Sin tratamiento, la mayoría de los ministros patológicos jamás, jamás cambiarán. La parte final de este cuarteta de pasos a seguir en un caso patológico es la motivación y la protección. Los ministros con problemas emocionales y de comportamiento no necesitan ser condenados y rechazados, no, necesitan motivación. El apoyo y un amor de los líderes de la iglesia y de otros ministros para guiarlos hacia la terapia. Estos hombres y mujeres de Dios heridos necesitan saber que alguien los ama, que los acepta tal como son, con sus errores, con sus virtudes, con sus problemas disfuncionales, y que se preocupa por ellos y por su futuro en el ministerio y por su sanidad emocional y por su sanidad espiritual. Sin embargo, la motivación no significa mimarlos o instarlos a creer que el problema se resolverá por sí solo y que sus críticos son simplemente crueles y despiadados. No. La motivación está arraigada en la realidad, no en la fantasía. Enfrentarlos a su problema y no o en la autolástima, que se queden lamiéndose las heridas porque están sufriendo. No. Tiene que ser la motivación, por lo tanto, puede ser dolorosa porque se va a enfrentar a la persona con sus problemas, porque obliga al destinatario, al problema patológico, a hacer frente a los hechos de su patología, a enfrentarlo a su realidad. La motivación, por lo tanto, puede ser dolorosa porque obliga a hacerle frente a su propia realidad. Muchos problemas patológicos tienen un elemento adictivo y es muy difícil romper el poder de una adicción. aún ese problema disfuncional se convierte en una adicción para la persona, porque disfruta con su dolor, goza con su dolor. Pero a menudo lo que se necesita para lograr un resultado exitoso es un estímulo persistente por parte de los líderes de la iglesia y de otros ministros, junto con amor, una actitud redentora y ayuda para encontrar al terapeuta adecuado. Una manera de conclusión, además, un ministro que está luchando para superar problemas patológicos de personalidad necesita protección de los lobos que podrían destruirlo. A menudo los cristianos no tienen tolerancia a los ministros patológicos, no tienen paciencia ni piedad para el ministro afligido. Aquí hay otro lugar para el consejo asesor de los ministros. Intervenga y funcione efectivamente para remediar a una situación difícil. Las iglesias deben dejar de disparar en contra de sus integrantes heridos, en contra de ministros heridos y lastimados, en contra de personas que vienen acarreando problemas que desconocemos. Pero algo que debemos saber y reconocer, que la respuesta importante y primordiante es la respuesta que nos da el Señor Jesucristo, que vino a la cruz del Calvario, ¿a qué? A llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros dolores, y aún nuestros problemas disfuncionales están en la cruz del Calvario resueltos por la gracia redentora de Cristo Jesús. Dios los bendiga.